Clase Pública. Un recorrido por las instituciones barriales. La UNDAB en el territorio.
En el territorio. 10:32 de la mañana, otra de las temáticas que hemos venido tocando estos días, obligado por una medida que llevó a cabo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con la prohibición del lenguaje exclusivo en las escuelas porteñas. Bueno, vamos a hablar con una especialista sobre este tema, la doctora Romina De Luca, que es docente e investigadora de CONICET, integrante del CEIX, que es el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales. Doctora De Luca, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, para vos, para toda la audiencia que nos está escuchando.
Fernando Pearson es mi nombre, estoy junto a Axel Govetnik. Hace días que venimos, doctora, consternados con esta cuestión y no queríamos dejarla pasar sin hablar con alguien que realmente haya investigado esto, con alguien que realmente sea un especialista en este asunto. Romina, ¿tiene algún valor lo que está haciendo la ciudad de Buenos Aires cuando el pueblo, cuando la población incorpora algo directamente?
Bueno, Fernando, yo me parece, si querés, como punto de partida te digo, me parece que esta es una medida que es, digamos, electoral, distraccionista y barata, ¿no?
Ah, bien,
y en realidad,
clarísimo.
Yo discreparía con esta idea que vos decís, de que el pueblo ha incorporado el lenguaje inclusivo. Uh-huh. Y en realidad, digamos, me parece que el uso de lo que nosotras, y cuando digo nosotras, digo, digamos, 13 Rosas, el colectivo feminista que integro, uh-huh. Nosotros le llamamos la neolengua, que en realidad es el uso, ¿sí?, de la X, la E o el arroba, uh-huh. ¿sí?, en la lengua castellana, que es distinto de pensar, bueno, cómo hacemos, ¿sí?, que el lenguaje sea inclusivo, ¿no? Entonces, ese me parece que es un punto de partida y que en realidad, digamos, estamos hablando más que nada, cuando nos referimos a esto, a la neolengua, ¿sí?, de algo que en realidad circula en pequeños grupos, ¿sí?, y que es más bien una imposición estatal. Es más, inclusive cuando uno analiza esto, encuentra que, digamos, se promueve el uso de la neolengua uh-huh. en las comunicaciones oficiales. Y también, digamos, me parece que, prohibir. En realidad, lo que dice la normativa textual, ¿sí?, es que en el ejercicio de sus funciones, las y los docentes en los establecimientos educativos deberán desarrollar actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales en conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales, ¿no? Y sugiere toda una serie de aspectos para visibilizar un dato de la realidad, que es que, a ver, que el lenguaje, ¿sí?, uh-huh. refleja un momento histórico, concreto y específico, ¿sí? Uh-huh. El lenguaje no construye la realidad, sino que más bien al revés, cuando la realidad se transforma, en tal caso de alguna manera, sí puede permear a la lengua que está atravesada, ¿sí?, por un contexto histórico. Uh-huh. Entonces, ese me parece que es el primer punto de partida. ¿Por qué? Porque si no, digamos, podemos correr, ¿sí?, el desliz, ¿sí?, de nuestro propio presidente, Alberto Fernández, que dijo que había abolido el patriarcado cuando se sancionó, ¿sí?, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y ahí tenemos los índices de femicidio, violaciones, la brecha salarial, ¿sí?, las tareas de cuidado que siguen recayendo sobre las innombrables, es decir, las mujeres, la mitad de la humanidad, que, uh-huh. por cierto, el castellano, digamos, expresando una realidad material donde las mujeres estamos subordinadas, claro está que toma como medida universal, ¿sí?, al género masculino gramatical, ¿sí?, como representantes de todo. Pero me parece, y pensándolo desde educación, ¿sí?, uh-huh. que lo que en tal caso vale la pena discutir es si, digamos, si esta medida en realidad es efectiva para resolver el problema que dice que quiere resolver, que es en parte la profunda crisis educativa y la crisis pedagógica que atraviesa las escuelas de todo el país y de la ciudad específicamente, que es donde se introduce esta normativa. ¿Y qué quiero decir, no? Indicadores de esa crisis tenemos un montón.
Claro.
Que podríamos tomar, por ejemplo, una secundaria que es obligatoria y en la ciudad de Buenos Aires 3 de cada 10 estudiantes no llegan al último año de la escuela secundaria en tiempo y forma, y cuando miramos qué pasa en las escuelas estatales es 4 de cada 10, un número que se corresponde, digamos, con el promedio nacional. ¿Sí? Uh-huh. Cuando miramos los rendimientos de las y los estudiantes y pensamos, bueno, dicen que quieren resolver el problema de la crisis de la calidad educativa. Digamos, si las pruebas educativas prepandemia mostraban que 12 de cada 100 estudiantes tienen comprensión lectora básica, y te diría un cuarto, ¿sí?, la misma medida para matemática. Pero si miramos esto, ¿sí?, por clase social, ¿sí?, lo que las educativas estadísticas llaman nivel socioeconómico, socioeducativo, ¿sí?, tienen baja comprensión lectora 3 de cada 10 estudiantes y 1 de cada 2 en matemática, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese me parece que es el primer punto de partida, que lo que nos, digamos, lo que tenemos que pensar entonces, ¿sí?, es, digamos, cómo resolvemos ese problema, que la estrategia de que las y los estudiantes permanezcan en las escuelas, ¿sí?, y que en algún lugar del camino van a adquirir, ¿sí?, los contenidos, que ya no se llaman como contenidos, sino como habilidades, digo, bueno, si yo no cambio materialmente las condiciones, digamos, efectivamente eso no va a pasar, y mucho menos una medida tan acotada como la que estamos hablando, ¿no?
Claro.
Y en este punto, además, sí, me parece, yo decía, es distraccionista. ¿Por qué? ¿Sí? Porque si nosotros miramos esta medida, que dice que quiere resolver el problema de la calidad educativa, la tendríamos que poner en contexto con una medida que se tomó unas semanas antes, ¿sí? Los primeros días de mayo se reformó el régimen académico de la escuela secundaria porteña, uh-huh, y se introdujo, digamos, el bloque pedagógico en el ciclo básico de la escuela secundaria. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Sí? De nuevo, que sin cambiar las condiciones materiales en las cuales estudian las y los chicos, ¿sí?, yo voy a hacer que promuevan de grado, hayan o no hayan alcanzado los contenidos, que además son licuados. ¿Por qué? Porque son reemplazadas la idea de los contenidos o los conocimientos por la estructura de áreas o interáreas, por establecer un tribunal colegiado de docentes, ¿sí?, que, uh-huh, si bien la ciudad está haciendo mucha campaña con nosotros vamos a evaluar numéricamente a las y los estudiantes, van a tener que aprobar con 6, después cuando miramos qué escriben en el régimen académico que acaban de reformar, dicen, bueno, en última instancia no importa cuál es el promedio numérico de las notas que obtienen las y los estudiantes, porque si de alguna manera tuvo algún tipo de progreso, el tribunal puede decidir evaluarlo, ¿no? Además de que, digamos, se convierta la escuela en un lugar, digamos, ausente de sentido, cuando el mismo régimen establece que ya ningún estudiante se queda libre por inasistencias, aunque contradictoriamente dicen que las inasistencias se van a tener en cuenta a la hora de evaluar. Entonces digo, si uno mira, ¿no?, el problema que tenemos por delante, es decir, esta profunda crisis que tiene la escuela porteña, pero que es una realidad, digamos, que atraviesa a todo el país, uh-huh, y ponemos en contexto con todas las otras medidas que se están tomando, ¿sí?, ya ni hablemos del ataque a las condiciones, digamos, de trabajo de docentes, con salarios de pobreza, larguísimas jornadas de trabajo para tener un salario de pobreza, las condiciones de infraestructura de las escuelas. Digo, si nosotros no cambiamos todo eso, ¿sí?, mágicamente el problema pedagógico que tenemos no se resuelve, y para eso hacen falta recursos, para eso hace falta revisar cómo enseñamos, para eso hace falta, por ejemplo, reducir la cantidad de estudiantes que tiene un docente en el aula, para si queremos realmente mejorar la calidad educativa, además de, obviamente, capacitar en servicio a las y los docentes. Entonces digo, en lugar de estar discutiendo esto, estamos discutiendo, ¿sí?, si el problema lo va a resolver, ¿sí?, el uso o no el uso de la neolengua, que, como dije al principio, tiene, por lo menos desde, perfecto, nuestra perspectiva, esos problemas que, uh-huh, enumeraba antes.
Romina, realmente nos acabas de dar una explicación perfecta. Yo entendí muy bien a dónde apuntás, y que realmente esto puede ser una maniobra de distracción para justificar de algún modo la baja en los niveles educativos, que no se va a resolver tomando esta medida. Sin embargo, me decía Axel, mi compañero de mesa, hace un ratito, que Acuña había hablado de algún tipo de sanción, ¿no?, para los para los docentes que aplicaran este lenguaje.
Romina, buen día. Mi nombre es Axel Govendi, te saluda. Acuña había, el día martes, había dicho que iba a sancionar a los docentes utilizaban el lenguaje inclusivo.
Por lo tanto, sí sería una prohibición.
Exactamente, pero no solamente eso. Ayer se contradijo diciendo que no es una prohibición, que de alguna es una sugerencia que de alguna manera se intenta para poder, lo que decía y explicaba claramente Romina con respecto a esto. Romina, no hemos quedado prácticamente sin preguntas porque nos has explicado perfectamente todo lo que acontece alrededor de este tema.
Igual, sí. Axel, un solo bocadillo.
Claro.
Acuña dice muchas cosas en la tele.
Sí,
¿no?
Sí. Y después
para sancionar a la docencia que utilice la neolengua, tendría que tener un policía o un inspector en cada una de las aulas, miles de escuelas que hay en la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, tomando el contexto Milei y queriendo presentarse los que ayer se decían palomas como halcones, pueden decir muchas cosas en la radio.
Sí. ¿Sí?
O en la tele. Después es irrealizable.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y además esto, lo primero que uno pensó es que ¿qué hay detrás de todo esto? Porque esto es distracción absoluta, no cabe la menor duda. ¿No? O sea, esto cuando vienen estos planteos. Ahora sí me preocupa, por ejemplo, lo que hicieron con las pasantías de los estudiantes, ¿no?
Bueno, eso también está incluido, en la reforma del régimen académico, que es la introducción de pasantías, pasantías o trabajo profesionalizante, en distintas instituciones, no solo empresas, sino también puede ser ONGs, etcétera. Uh-huh. Quiero decir, esto lo habilita la Ley de Educación Nacional, ¿sí? Y también, la Ley de técnico profesional, ¿sí? O sea, en realidad el gobierno de la ciudad se agarra de eso, ¿no? Lo que tenemos que pensar es, a ver, si nosotros tuviéramos, ¿sí? Un proyecto para construir la Argentina 2050 y pensáramos, efectivamente, cómo hacemos que la riqueza que producimos todos, ¿sí? Nos llegue a todos, uno podría pensar la escuela de alguna manera se tiene que relacionar con la sociedad, es decir, con ese proyecto de país y tener una beta productiva, esto en abstracto, ¿sí?
Uh-huh.
Ahora, en Argentina, donde la mitad de la población es pobre, 7 de cada 10 chicas y chicos son pobres, hay millones de desocupados y nosotros, las y los trabajadores, sostenemos una burguesía parásita, las pasantías profesionales no tienen ningún correlato, ¿sí? De construcción de una escuela que le dé sentido a la sociedad, sino que en realidad es trabajo gratuito para las y los empresarios.
Claro.
Eso hay que decirlo así. ¿Sí? Y quería explicar esta diferencia entre si tuviéramos un proyecto para la Argentina 2050, efectivamente la escuela pensaría esto, ¿no?
Uh-huh.
Efectivamente,
uh-huh.
Cómo ¿sí? mejoramos la productividad del país, distribuimos la riqueza, pensamos las necesidades sociales. Bueno, efectivamente, sí fuera en ese contexto, pero no podemos escindir esta medida de eso y está generando, mucha cierta resistencia en las y los estudiantes, aunque de nuevo, ¿no? Fijémonos cómo es esto, es una medida muy en sintonía con lo electoral, a pesar de que, como digo, la normativa nacional habilita las prácticas profesionales. ¿Por qué? Porque lo que están tomando es, efectivamente, cuando las familias trabajadoras no tienen trabajo y le dicen que tal vez el pibe haciendo la práctica profesional después quede, o el pibe o la piba después quede, ¿sí? En la empresa, están tocando ese elemento y esa preocupación real que las familias tienen, ¿no?
Bueno.
Lástima que lo haga siempre, ¿sí? Que lo hagan ellos, ¿no? Y que tengamos que nosotros, el conjunto de la docencia, ¿sí? Pensar cómo tomamos, ¿sí? Esa demanda de las familias y precisamente le explicamos esto, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, en este país eso es trabajo gratuito.
Claro.
Pero si tuviéramos que dirigir nosotros los destinos de la educación, seguramente pensaríamos cuáles son las necesidades sociales y productivas del país e intentáramos vincular a la escuela con eso.
Doctora Romina De Luca, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido usted muy clara y nos ha ayudado a entender todo esto que nos pasa con las neolenguas. Muchísimas gracias.
Axel, Fernando, un abrazo para ustedes y para toda la audiencia y quedamos a disposición.
Gracias, hasta cada momento.
Hasta luego.
Clase Pública. Un recorrido por las instituciones barriales. La UNDAD en el territorio.